ho, ho, ho.
La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenido a su programa Impacto Económico, que se emite todos los jueves a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio.
Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña la estudiante de jurisprudencia María Paula Bermúdez. María Paula, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctora Morocho. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes. Un poquito atareados el día de hoy, corriendo, afanados, pero muy, muy bien. En esta emisión estaré acompañándolos a usted y a nuestro invitado. Y asimismo, recuerden que los estaré acompañando en las redes sociales, comentándonos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y en Facebook de U Rosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14.
Muchas gracias, María Paula. Estaremos pendientes a las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Radio.Garden y TuneIn. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el hashtag Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. En la producción nos acompaña María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como @mariapaulab14, y la dirección general es de Sebastián Ríos, a quien presento un especial saludo. Me alegra verlos aquí al frente a todos en este día especial, ya que vamos en 8 días de paro, pero nosotros estamos en dinámica de nuestra emisora institucional U Rosario Radio. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalPisoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos.
Conéctate en Twitter con el hashtag ImpactoEconómicoUR. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
estoy presente. Nubes blancas alcanzan, libre se siente. Como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad.
2:06 p.m. Se oye de fondo la canción Un Paso Hacia la Paz, canto que hacen varios artistas colombianos, entre ellos Carlos Vives, Totó la Mampocina y varias de las estrellas colombianas, tema que es muy, muy, pero muy concomitante con la situación que atraviesa hoy nuestro país en estos días, pero a lo que le ponemos positivismo, le ponemos dinámica y le ponemos muchísima, pero muchísima, muchísima ruta de paz. Por eso aquí, en el día de hoy, vamos a estar acompañados de una persona muy especial. Es estudiante ya programado para graduarse en las próximas fechas. De hecho, fue alumno mío de la materia Hacienda Pública, Nicolás Espitia Fraser. A raíz de las circunstancias que rodean el país como producto de las jornadas de protesta y el denominado diálogo social que se lleva a cabo en la mesa de concertación entre las fuerzas vivas del país y el presidente de la República, nos encontramos hoy con uno de los miembros de la mesa de concertación y diálogo convocada por el presidente de la República. Nos acompaña, como ya lo había dicho, el egresado y próximamente programado para grado en jurisprudencia de nuestra alma mater, Nicolás Espitia. En jurisprudencia, el jurisprudente Nicolás Espitia también adelantó estudios en Derecho Público y Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y fue ganador del premio otorgado por la Universidad de Harvard en 2018 en representación de la Universidad del Rosario por un diplomado especial en comendación, que ahorita nos hablará de pronto un poco sobre esa parte nuestro especial invitado de hoy, Nicolás. Fue asesor de unidades de trabajo legislativo en la Corporación Senado y en la Corporación Cámara, y en la unidad de apoyo normativo en el Consejo Distrital de Bogotá. Por favor, Nicolás, siéntase en su casa y salude, por favor, a toda nuestra ciberaudiencia que lo escucha en Impacto Económico, su programa.
Bueno, doctora Morocho, y a todos los ciberoyentes, les agradezco esta invitación. Para mí siempre será un honor y un orgullo estar en esta universidad y estar con quien es hoy en día mi mentor y puedo llamar amigo, el doctor Henry Amorocho. Acá los estaré acompañando y respondiendo todas las preguntas que pueda sobre el paro nacional y lo que estamos haciendo con el gobierno nacional.
Bienvenido, Nicolás, a su programa. Gracias por estar acá y por responder todas nuestras preguntas para nosotros y para toda nuestra ciberaudiencia.
Muchas gracias a ustedes.
Así es, Nicolás. E iniciamos con la primera pregunta. Explíquenos por favor muy brevemente cuál ha sido su experiencia como miembro de la mesa de concertación y diálogo de la Presidencia de la República, con miras a que se logre un gran acuerdo nacional en la ruta de reformas sobre temas que requiere el país de cara a lo expuesto y propuesto por las distintas fuerzas sociales.
Bueno, querido doctor, yo fui invitado por el presidente Iván Duque Márquez como director ejecutivo de la Fundación Ideas para el Progreso y como líder estudiantil en representación de los sectores que están tratando de que ambas partes lleguen a un acuerdo. Creo que es supremamente importante tener en cuenta que el país se encuentra en una crisis no solamente política y social, sino también institucional. Y nuestra labor allá durante esta semana, y que seguirá dándose a partir de hoy en la tarde y el resto de la semana, es buscar el diálogo, encontrar acuerdos y tener resultados respecto de lo que encontramos en materia de educación, salud, infraestructura, seguridad, juventud, género, entre otras, que pues afortunadamente tengo la posibilidad de estar en estas mesas de diálogo, dar nuestras opiniones no solamente como abogados, sino también como estudiantes, como jóvenes, que podemos aportarle al gobierno nacional pues una perspectiva un poco que se sale de la burbuja de la institucionalidad. Y pues básicamente el objetivo es este, y esto es lo que se ha venido dando durante esta semana de crisis nacional.
Estar en esta mesa, desde luego, es una gran responsabilidad de cara al país. Y desde luego, en esta mesa se tratan diversos temas. Ayer en camino de venida a la universidad me encontré también con el señor rector, que se dirigía a la mesa de educación. Desde luego, estando en esta, nuestra entidad, nuestra alma mater, nuestra institución, uno de los temas que sería muy importante desarrollar ya con algo de detalle, Nicolás, podría ser cómo se ve por las fuerzas vivas del país ahí congregadas y por el debate como aquellas principales preocupaciones. Y de pronto es muy temprano, pero si se ventilaran algunas líneas de solución en cuanto al tema de la educación, ¿qué nos podría de pronto aportar como adelanto a toda esta ciberaudiencia, que es una comunidad académica entera y mucho más todavía, Nicolás, pero al igual también sobre muchos otros temas que han venido preocupando en el paro, como la seguridad, como que hay desde luego mucho dolor por algunas situaciones muy específicas que han pasado, que han puesto en entredicho por parte de quienes desde luego están en la protesta social, ¿sí?, al SMAT, ¿sí? Es uno de los temas que se ha vuelto neurálgico también. Podríamos también, en esa segunda parte, después de la educación, preguntarle por estos asuntos de seguridad y otros temas así del largo rasero que hay de temas, pero se podría tratar desde luego una gran preocupación que viene teniendo toda la población, y es desde luego a ver si se va a poder pensionar o no, y si estos temas de alguna manera se tocaron y de qué forma se llevaron en una apertura, porque estamos entendiendo que apenas es una apertura de diálogos, porque el señor presidente de la República recientemente ha tenido una reunión que ya estaba programada con gobernadores y alcaldes electos aquí en la ciudad de Bogotá. Posteriormente estuvo bastante ocupadito en dos temas que más tarde lo vamos a comentar después de que terminemos la entrevista con usted, Nicolás, pero le avisamos a la ciberaudiencia que lo vamos a estar tratando, y es el tema de un holding financiero que se convirtió en el decreto 2111 del año 2019, y más específicamente del domingo 24 de noviembre. Así debería trabajar deficiente Colombia todo el tiempo, oiga. Que bueno, ojalá, yo sería feliz viendo al Congreso trabajando todos los fines de semana y hasta un domingo produciendo. De esa manera seríamos un país más productivo. Y también desde luego estuvo ocupado el lunes 25 el señor presidente de la República en un tiempo que tenía por ley, no tanto por ley sino por exigencia de lo que marca el proceso en la Corporación Congreso, y desde luego lo que ha estipulado el mandato judicial para, en materia del fallo reciente que tiene sobre la ley de financiamientos, que no es sino reforma tributaria, volver a presentar un proyecto de reforma tributaria. Y el presidente el 25 de noviembre lo que hizo fue estar muy al tanto de lo que se anunciaba en cuanto a el informe de ponencia sobre lo que iba a ser la reforma tributaria. Ahí quedó el 25 de noviembre, y desde luego entre el 26 y el 27 de noviembre ya abre nuevamente los diálogos, donde desde luego entra a ser usted parte, Nicolás, y desde luego nos trae y nos colabora con una ilustración para la ciberaudiencia de temas como los que le acabamos de decir, educación, la parte de seguridad, la parte del SMAT y cómo va a ser eso de que si nos vamos a pensionar o no todos algún día en este país, ojalá, o cómo ojalá queda ese tema.
Ojalá. Doctor, me parece muy pertinente la pregunta, sobre todo porque uno de los problemas es la incertidumbre que está generando en toda la ciudadanía, porque no se sabe qué va a pasar en realidad, hasta cuándo van a durar las marchas, todo eso. Entonces, de pronto, Nicolás, si nos puede adelantar un poco acerca de las soluciones, sería muy importante para esta ciberaudiencia.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo les voy a hacer un ligero resumen de lo que se dio ayer en la mesa de concertación. Debo ser claro que el presidente Iván Duque estuvo durante casi 5 horas escuchando diferentes opiniones de todos los sectores, bien sean sindicales, académicos, se encontraban pues todos los rectores de las universidades privadas y públicas del país, donde también me encontré a nuestro querido rector José Alejandro Cheyne, y pues ahí se empezaron a tocar unos temas que son un punto neurálgico de las marchas que se están dando en este momento. Primero que todo, el tema de la educación, el presidente hizo y recalcó que se ha hecho un esfuerzo importante en materia de este. Creo que sin duda todos somos conscientes de que este es el rubro más alto en la historia otorgado a la educación. Pero desafortunadamente, y se lo dije yo al presidente Iván Duque, existe un teléfono roto o algo parecido frente a los logros que se ha dado en el gobierno nacional y lo que la ciudadanía entiende. Desafortunadamente, la gran mayoría de jóvenes que son los que están hoy en día en las calles marchando, solicitando y pidiendo de manera pacífica y legítima sus derechos fundamentales, no tienen ni idea de lo que está haciendo el gobierno nacional por ellos. Y esto desafortunadamente pues nos afecta a todos. En materia de educación también se estableció que se había llegado a un acuerdo el año pasado con los mismos estudiantes, en el cual se intentaría otorgarles un presupuesto de aproximadamente unos 300 mil millones a ciencia y tecnología, en dado caso de que la vigencia fiscal pudiera otorgar esos dineros. Desafortunadamente, y el presidente y la ministra de Educación y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hicieron referencia a que no alcanzaron esos 300 mil millones, pero lo que sí se hizo fue un esfuerzo para por lo menos otorgar 78 mil 500 millones, que sí se otorgaron en este primer año y que se seguirá haciendo ese esfuerzo. Creo que la gran mayoría de estudiantes no tenían ni idea y pensaban que ese artículo 8 de los acuerdos llegados con los estudiantes el año pasado se había incumplido el 100%. No, y se hizo aclaración de que no se ha incumplido, sencillamente se está haciendo de manera gradual y demás. Respecto, bueno, obviamente la diferencia de opiniones que hubo en la mesa fue grande. A lo que sí se pudo llegar fue a un acuerdo en el que las marchas se tienen que seguir haciendo de manera pacífica, de manera legítima y con lo que yo considero más importante son peticiones aterrizadas al piso, que puedan realmente materializarse y no sean solamente propuestas gaseosas o heterogéneas que nadie pueda realmente otorgar una solución directa o escrita en materia económica, en materia de dineros, en materia de políticas, en materia de leyes o actos legislativos. Ayer también se encontraban también una serie de congresistas de la Comisión Sexta, encargada de todo el tema económico y educativo, que también aportaron y dijeron, nosotros estamos absolutamente dispuestos a ayudarles a los manifestantes a otorgar cualquier respuesta que pudiéramos hacer durante las 5 horas. Pero el tema de la educación, creo yo, en este momento no es el punto clave que los estudiantes están reclamando. Desafortunadamente, esas peticiones legítimas se han visto un poco manchadas por las actuaciones desafortunadas también de tanto vándalos como de la fuerza pública, que claramente todos tenemos en claro que pues no se ha hecho con el objetivo de dañar al otro, sino que sencillamente han ocurrido hechos que son absolutamente lamentables. Respecto al asunto del SMAT, se hizo claridad y yo le pedí al presidente Iván Duque que hiciéramos una propuesta real y no utópica. El SMAT no se va a acabar, el SMAT no se puede acabar porque es una entidad que cuenta con un rubro de 500 mil millones de pesos, que ya tiene una formación, que tiene una educación y demás, pero lo que sí se puede hacer es revisar los protocolos de seguridad, acción y estrategia que tiene el mismo el SMAT. Como bien se tiene claro, existen más de 100 países que tienen este tipo de entidades y son países de primer mundo también. Pero estos están educados en materia de protección de derechos humanos, de control de las marchas de manera pacífica y claramente en el uso de elementos que sean no fatales frente a los marchantes. Creo que esta es una propuesta que el presidente tomó muy en serio porque la repitió varias veces y dijo que estaba muy dispuesto a revisar esto siempre y cuando los protestantes fueran realistas en que sencillamente no se puede eliminar del rubro de la gestión pues algo tan importante como es el SMAT, que al fin y al cabo sí ha salvado o sí ha aportado al control del vandalismo en el país, no solamente hoy, sino durante los anteriores 15, 20 años. Respecto al tema de seguridad, creo yo que no se hizo una respuesta o una propuesta clara al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque sin duda tenemos en cuenta que debe haber una protección de los líderes sociales, debe haber una protección de los sectores que hoy en día están en el paro. Pues desafortunadamente estos no pueden encontrar una solución pues directa a estos problemas, porque el Estado sí ha intentado de alguna u otra manera dar los esquemas de seguridad. Ayer nos encontrábamos precisamente con una de las personas más afectadas, que es la directora del FENARES, que sencillamente dijo, mire, mi esquema de seguridad no puede andar conmigo porque es que estoy yo amenazada, y de alguna u otra manera el mensaje es que mi esquema de seguridad no puede andar tampoco conmigo porque nos van a matar a todos. Estos son asuntos que pues se salen del control directo del presidente Iván Duque. Existen unas entidades correspondientes para poder solucionar este tema, unas personas encargadas de hablar directamente con ellos. Se les escuchó, y debo ser muy claro en esto, se les escuchó absolutamente a todos los sectores que participaron, estudiantes de la Nacional, estudiantes de la Distrital, de la UIS de Bucaramanga, estuvieron también partes sindicales, los rectores de las universidades, estudiantes de universidades privadas, nosotros como fundaciones, pero desafortunadamente no hubo presencia de la mesa directiva del paro. Esto, pues, yo creo es un mal mensaje para la solución de esta crisis nacional, porque se les abrió la puerta, así como se nos abrió a nosotros, para, oiga, entremos, discutamos y solucionemos. El país no puede vivir este pánico social, económico, político, que ha llevado desafortunadamente a solo a que la población civil tenga miedo, a que la población tenga desconfianza del otro, a que hayan desafortunadamente muertes de ambos bandos, que todos lamentamos. Y pues la respuesta a esto pues básicamente es, presidente, usted nos ha escuchado y les agradecemos de manera inmensa al gobierno nacional que lo haya hecho, pero intentemos que los esfuerzos que se están realizando también se logren con la mesa directiva del paro nacional, entre los cuales están pues los directivos de la CUT, los directivos de la CGT, entre otros, que desafortunadamente pues no han aparecido en los anteriores 3 días, y cuando lo hicieron, pues por alguna razón no han dado respuesta y empezaron otra vez a llamar al paro nacional. Esto pues es malo para todas las personas. Si ustedes son conscientes de la gran mayoría de comerciantes, digamos por ejemplo del centro de Bogotá, han tenido pérdidas exorbitantes en materia económica, y pues esperemos que se cumpla ese acuerdo y ese diálogo, pero además que también podamos llegar a soluciones que le den tranquilidad a los protestantes.
Muy bien, Nicolás, este punto tiene que ver precisamente con la manera en cómo cierra la contestación de la pregunta. Y es que no podemos estar pensando en un paro indefinido en el país.
Total.
Es una situación que genera máxima incertidumbre. Más adelante en la parte económica voy a hacer unas anotaciones al respecto, pero debido a eso quisiera preguntarle ya en la última pregunta que yo haría antes que María Paula haga una pequeña pregunta para usted también sobre la parte de la población joven, ¿sí? La pregunta sería, ¿cuál es la hoja de ruta que posiblemente se ha planeado o se planearía en materia cronológica y las temáticas que se llevarían a cabo en el denominado Acuerdo Nacional, y si se han definido algunos trazados metodológicos para ir conformando desde luego todo un trazado organizacional con miras a sacar conclusiones que aporten a las verdaderas reformas que el país necesita y que la población requiere. Eso sería como la pregunta en concreto que le haría ya para finalizar, si se ha planeado o se planearía o si está pronto por verse una hoja de ruta cronológica que incluya un plan estratégico de este acuerdo nacional.
Esta es una pregunta muy importante y le agradezco, doctora Morocho, por hacerla. El gobierno nacional, y no hablo por él mismo, sino que lo he visto con mis propios ojos, ha tenido presencia de la juventud en todos los diálogos que se han venido haciendo. Y una propuesta que me pareció supremamente importante y a la cual todos nos agregamos, que la hizo un estudiante, si no estoy mal, de la Universidad Javeriana, fue la creación de lo que es hoy en día la misión de los jóvenes. Como usted bien sabe, la Vicepresidencia de la República también tiene un tema respecto a la misión de los sabios, que lo ha tratado de publicar y demás, pero se tiene que hacer un pacto por la juventud y un pacto por la educación y un pacto por la seguridad pensional y laboral de los jóvenes. Eso creo que es algo en lo que todos los sectores, bien sean políticas, izquierdas y derechas, estuvimos de acuerdo el día de ayer. Sin duda, la juventud tiene que participar de este tipo de diálogos, de este tipo de conversaciones, y creo que la manera de materializar esos diálogos y esos acuerdos y dejarnos de echar el cuento y otra vez volver al mismo ciclo es haciéndolo mediante esa misión de jóvenes que se va a encargar de hacerle veeduría a todos los compromisos en los que se lleguen en este acuerdo. Como muy bien usted lo dijo, doctora Morocho, este fue un inicio el día de ayer respecto a estos temas de educación y demás, pero todo el resto de la semana vamos a empezar a materializar esos acuerdos respecto a los rubros que se quieren manejar, respecto a lo que se quiere, respecto a seguridad pensional y laboral, que es supremamente importante y que creo que todos los jóvenes queremos asegurar. Y tercero, pues que se vea que la juventud no solamente critica, sino que también actúa, dialoga y hace parte de lo que quiere el gobierno nacional, no para este, sino para todos los que vienen de aquí en adelante.
Muy bien, Nicolás, creo que contestó usted por adelantado la pregunta de María Paula.
Pero tengo una pregunta, Nicolás, y es respecto a lo que usted decía. Usted como joven y todos los jóvenes que están marchando, que realmente de pronto no tienen mucho conocimiento de lo que se está llevando a cabo en esa mesa, de lo que se está dialogando y de lo que se ha hecho, ¿cree usted que falta un poco de publicidad o de comunicación acerca de lo que realmente se ha venido realizando?
Te agradezco muchísimo esa pregunta y creo que la respuesta es clara. No ha faltado poca, ha faltado muchísima comunicación por parte no solamente del gobierno nacional, sino que también nos enfrentamos a lo que yo ayer le dije al presidente Duque, lo que hoy en día son los verdaderos medios de comunicación, tanto las radiodifusoras como las redes sociales. Nos hemos enfrentado también a una serie de desinformación gigantesca frente a lo que ha hecho el gobierno nacional y lo que han hecho otros gobiernos nacionales que desafortunadamente le está tocando pagar al gobierno actual. Pero que se tiene que actuar de manera directa. Yo ayer le dije al presidente y fue una propuesta que se realizó: montemos estas conversaciones en Facebook, montemos estas conversaciones en Twitter, en YouTube, porque eso es lo que la gente joven ve. Desafortunadamente, o yo no sé si afortunadamente, la gran mayoría de personas jóvenes no están viendo los noticieros tradicionales. Lo que vemos son lo que tenemos en el celular. Y si el presidente se puede hacer más cercano, también sus entidades, a nosotros los jóvenes que estamos afuera o los que no están afuera, y espero que mi representación sea imparcial y sin ideología, porque lo que yo estoy buscando también es dar opiniones que puedan dar a una terminación rápida, eficaz y concreta de este paro nacional, pues que lo hagan, porque si no, pues nos vamos a encontrar en el mismo ciclo en el que la gente va a pensar que el gobierno no hace nada, cuando sí se está intentando hacer ese esfuerzo y hay que reconocérselo, así uno no esté de acuerdo con el gobierno nacional.
Bueno, Nicolás, el tiempo de radio es preciso. No, hemos llegado al final de la entrevista, pero le digo que primero me siento muy complacido de tenerlo acá.
Gracias, doctor.
De que esté representando también a nuestra universidad y a la juventud. Y esta no va a ser la última invitación porque, según parece, este acuerdo, que no tiene todavía la ruta definida en lo que son los resultados efectivos ya del acuerdo, porque es que no es nada, nada claro que uno pretenda que en unas semanas se vaya a solucionar el problema que durante muchos años, perdóneme, muchísima de la clase dirigente del país, muchísimo de los expresidentes que hay, y al que le caiga el guante, que se lo achante, ¿sí?, de sacarle el cuerpo a la responsabilidad de gobernar, sobre todo en temas tan sustanciales. Este presidente llegó con un prontuario y un inventario tan grande de temas por definir que no se arreglan en un momento. Pero una cosa es la propuesta de país y otra cosa es el orden público económico. Entonces yo hago un llamado a que el orden público económico retome su rumbo, porque ya hay claridad de que esto no es de partidos, esto no es de ideologías, esto es de un país que por mucho tiempo se tomó y corrió en las venas algo que en clase yo le enseño a ustedes, la sociedad civil activa. Yo les decía, ¿dónde está la sociedad civil activa de este país? Ya comenzó a darse, pero tiene que darse como se da en las naciones maduras, razonable, en paz y la verdad, con el propósito claro de satisfacer las necesidades de una colectividad bajo la égida del bienestar social y los principios fundamentales de un Estado social de derecho. Le doy el espacio, mi querido, mi apreciado Nicolás, para que se despida de la ciberaudiencia de este programa de radio.
Bueno, primero que todo, agradecerles a ustedes por otorgarme este espacio. Estaré hoy y siempre dispuesto a acompañarlos, no solamente por mi gran gratitud a mi mentor Henry Amorocho, sino también en representación a la que es mi alma mater, que siempre amaré y amaremos todos, que es la Universidad del Rosario. Espero representar de buena manera, con honestidad, imparcialidad, sin ideologías y con una crítica constructiva, tanto al gobierno nacional como a los sectores del paro, para solucionar este asunto. Y pues nada, les agradezco mucho y que tengan buena tarde.
Como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer.
Impacto económico. Siempre al día en el mundo económico.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada 2 días. En Rutas del Conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
¡Entra ya!
a www.vaki.co/líderessinolvido y haz parte de esto.
También puedes usar el hashtag #líderessinolvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
Una invitación de Rosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia.
La Universidad del Rosario y su Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, invitan al Café Literario, un espacio cultural en el que profesores, estudiantes y demás integrantes de la comunidad leen, comentan, debaten, analizan diversos temas del conocimiento y su relación con la literatura en torno a un delicioso café. Se lee con ganas. Todos los viernes, de 4 de la tarde a 7 de la noche, en el Salón 129 del Claustro. Están cordialmente invitados. Asista, lea, dialogue, haga amigos y comparta un rico café. Centro de Lectura y Escritura en Español, se lee para hacer y hacer.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
Y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1. Y aplica el programa de tu interés.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Impacto económico, siempre al día en el mundo económico. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad.
Dos de la tarde, 40 minutos. Escuchamos de fondo la canción El baile de los que sobran de los prisioneros chilenos, a propósito. Parece que esta canción hubiese sido escrita como proféticamente para el caso de Chile. Y hace varios días también nosotros encontramos un poquito el fondo de esta canción, de alguna manera casi que apropiado al caso colombiano, María Paula.
Claro que sí, doctor. Es que incluso esta canción se convirtió en el himno de la marcha más grande del país, de Chile. Y es un ejemplo porque realmente fue un momento de paz en un momento de conmoción, porque en una marcha tan grande, tantas personas cantando una canción tan representativa, creo que eso también debería dar ejemplo para este país, doctor.
Así es, María Paula. Este es un momento de muchísima reflexión, y lo que le decía ahorita cuando estábamos cerrando la anterior sesión de Hablando con el Experto, que en realidad el país está esperando ya medidas que realmente sean convergentes con el bienestar de la colectividad. Despertó una sociedad civil activa y ese punto es supremamente importante. Lo que nunca compartimos y no compartimos desde luego son los desadaptados que han estado haciendo acciones que son inconsistentes con una protesta social que fue la de la mayoría, pero tremenda mayoría de quienes fueron al paro. Esos puntos disonantes no le quitan el fondo a lo que sucedió y el señor presidente de la República lo ha entendido así y ha llamado un acuerdo nacional en un diálogo nacional y por eso hoy este programa estaba aquí tratando ese tema en el momento, en lo caliente, en donde va saliendo el pan caliente, ahí está Impacto Económico con la noticia al día en la parte integral del manejo del sistema de hacienda pública en Colombia. Después de estos comentarios, desde luego, y lo habíamos dicho anteriormente, hubo una noticia que dejó impávida a todo el país. La expedición del decreto 2111 de 2019 del presidente de la República, fundamentado desde luego en la reglamentación de la ley del plan de desarrollo, la ley cuatrienal del plan de desarrollo. Dentro de las medidas sorpresivas que hay en ese decreto, y voy a tocarla simplemente así, porque no me alcanzaría el tiempo para poder hacerlo de manera explícita, a fondo y en detalle, ¿sí? Pero lo que más ha llamado la atención es la conformación del tal y denominado Grupo Bicentenario, con el cual se pretende crear un holding financiero donde converjan varias instituciones del Estado en materia financiera, entre ellas el Fondo Nacional del Ahorro, que en el artículo 51 de la Constitución contribuye al objetivo constitucional de proveer una vivienda digna para el pueblo colombiano, el ICETEX, que se encarga de un punto tan neurálgico que es la educación superior en Colombia y su financiación, y el Banco Agrario, que se encarga de financiar los programas productivos en materia agropecuaria del espacio rural de nuestro país y de la economía campesina. En mi sentir, esto le resta fortaleza al control directo del Estado sobre la parte líquida del patrimonio público. Este holding financiero lo que hace es unificar todas las empresas antes enunciadas para que en un solo criterio y reestructurándolas administrativamente produzcan un monto específico de dinero al mes y lo giren al mercado de capitales. Yo, antes de seguir, les quiero comentar que siempre le digo a los estudiantes que una cosa es el servicio público y el bien público y la satisfacción de las necesidades colectivas, y otra cosa es el dinero como capital del trabajo. El dinero como capital de trabajo hay que dejárselo al sector privado. Y en el sector público las actividades, así sean de empresa pública, se hacen con miras a satisfacer la necesidad colectiva y la finalidad social del Estado. Por lo tanto, no me encuentro de acuerdo con la filosofía de este decreto. Y me pareció, con todo respeto, señor presidente, con todo respeto, señor ministro de Hacienda, muy apresurado sacar una reglamentación en este sentido, sobre todo en un momento tan álgido, tan cálido, donde están tantos pareceres encontrados. El holding es un conglomerado y sería el tercer conglomerado del país. Es como si el Estado fuera un sujeto de los negocios del mercado de capitales, en el que se permite que las rentas de las empresas públicas ingresen al negocio de la bolsa de valores. ¿Sí? Y desde luego esto no es lo que uno espera del Estado. Uno espera del Estado es que haga misión de lo público, que haga desarrollo del cumplimiento de su misión y no que se le entregue el patrimonio público a las redes privadas de intermediarios financieros. Es decir, cuando las entidades financieras sientan la necesidad de subir la rentabilidad, entonces las tasas del ICETEX se le van a subir a los estudiantes y eso no le otorga bienestar a la comunidad. Ahí le doy uno de los ejemplos. ¿Y qué pasaría en el caso de vivienda? ¿Y qué pasaría en el caso del Banco Agrario que necesitan créditos blandos? Esto hay mucha tela que ha debido de verdad en este momento de concertación colocar a la discusión de todos. Me pareció apresurado este decreto, María Paula.
Doctora Morocho, usted el sábado 23 hizo una publicación en Facebook muy adecuada en la actual coyuntura que vive el país, la cual me permitiré leer. A propósito de tanta arrogancia y prepotencia en muchas de las organizaciones estatales y en algunos de los principales gremios del país, en lo referente a la búsqueda de soluciones a los principales problemas nacionales, les recuerdo que los líderes de las mejores organizaciones en el mundo se caracterizan por su humildad y por mantener la tendencia a incrementar la productividad y los resultados sin pretender constituirse en centro de atención. Henry Amorocho Moreno, fundamentado en Pedro 5.5 y en Maxwell. Doctor, respecto a esto me gustaría preguntarle, ¿cómo es la relación que existe entre ciertos valores morales como la humildad, la empatía y la asertividad con el aumento o disminución de la productividad de una empresa o institución y, por tanto, con su éxito o fracaso?
María Paula, esta reflexión la hice en un momento en el que oí varias ponencias y las ponencias no tendían puentes entre unos y otros. Las mejores empresas del mundo funcionan porque hay un verdadero ambiente de trabajo metido bajo una aureola donde el trabajo en equipo, el compañerismo, el respeto, la verdad como parámetro son los factores que como valores impulsan la productividad de dichas empresas. Y les hablo de muchísimas empresas en Suiza, en Suecia, en Noruega, en Alemania, en Estados Unidos, en el Japón, en muchísimos países. Aquí en Colombia hay varias empresas que están así. Pero nosotros necesitamos que eso se dé también al interior del Estado, porque el Estado contablemente debe tomarse como empresa y desde luego uno tiene que colocarse, que es que yo creo que es una de las cosas que no ha sucedido en el país, que es que uno es funcionario público, que es que uno es servidor público, que uno no es el rey, uno no es el dueño y se actúa como dueño y no se actúa como parte de un equipo. Y cada administrador de lo público hace parte del equipo país. Si nosotros actuamos en consistencia, con humildad, la rentabilidad, tanto financiera como social del país, van a aumentar y desde luego, indiscutiblemente, la corrupción no quedaría imperando tal y cual como ha estado hoy día en nuestro país.
Gracias, doctor.
Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar.
oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos una perra.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance. La voz del Dr. Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Dos de la tarde, 51 minutos. Escuchamos de fondo la canción Un Montón de Estrellas de Polo Montañés.
Doctor, le cuento que es una de mis canciones favoritas de salsa.
Magnífico cantante Polo Montañés. Lástima que se nos haya ido tan temprano este guajiro cubano, que es el campesino cubano. Pero qué canción tan hermosa, la compartimos, María
sí,
Paula.
Señor.
Bueno, después de esto les paso a decir que no lo pensaba nadie, pero 8 días de paro llevaron a que la moneda colombiana se devaluara en 89 pesos en los 3 días de esta semana y otro tanto más la semana anterior. Llevamos aproximadamente 145 pesos en una semana. Entonces, la tasa de cambio quedó en el valor histórico más alto de nuestra historia republicana, 3.502 pesos con 97 centavos.
Además, doctor, casi nadie le puso atención a este precio histórico del dólar por el momento que está viviendo el país.
Claro, y en el día de ayer llegó la sorpresa. ¿Por qué se da este precio? Porque indiscutiblemente aquí en el país las noticias que vuelan hacia afuera son las que muestran esto en una crisis impresionante. Muestran el asunto de los muertos, el asunto de los heridos, el asunto de todo lo que ha pasado, que es verdad. Pero la verdad, uno tiene que modular las cosas y tiene que mirar cómo da las noticias también. Y esto, desde luego, lo oyen los inversionistas. Y los inversionistas comienzan a sacar posiciones financieras de acá y a ubicarlas en otras partes. Entonces nuestro precio de la moneda pierde valor y el del dólar se incrementa, porque desde luego lo que estaba aquí se va para otro lado, ¿sí? Y el precio del dólar toma una posición que no es normal, que no se esperaba, que si no sucede esto, tenga la plena seguridad que no ocurría. Pero ahora sí, la pregunta racional sería, ¿y será que esto es continuo? Porque no sabemos cuándo vaya a terminar el paro. Por eso le preguntaba yo con bastante precisión al invitado de hoy si se estableció una hoja de ruta cronológica. Porque la hoja de ruta cronológica le permite dar a los inversionistas extranjeros y a las calificadoras de riesgo una información con un aliento en que las cosas van a estar bien, ¿sí? Entonces yo, en lo que yo veo, en lo que estoy viendo en el comportamiento del día de hoy, es que ya la semana entrante debe haber una razonable mirada, y también que la gente va a entender que el país no se puede tener parado. Es que tenemos el país parado hace 8 días, venimos operando a media máquina, aquí aplazamos, tenemos que aplazar exámenes porque no se alcanzan, que porque cerraron esto. Nosotros varias veces no hemos podido transmitir en el programa de la emisora porque toca cerrar la universidad. Entonces el país está operando a media máquina. Necesitamos nuevamente que se dé, desde luego, las reformas que requiere el país, pero que dejen funcionar al país a la máquina que viene funcionando, porque de todas maneras no vamos a poder hacer otra cosa distinta. El paro nacional ha tenido un alto costo para el comercio. Ese es otro punto que decimos como noticia. Y se calcula que las pérdidas han sido de 150 mil millones de pesos. Este caso de las pérdidas no es una cifra de Henry Amorocho ni del programa Impacto Económico. Estos 150 mil millones son una cifra que deja el director de Fenalco, el doctor Jaime Cabal. Yo sí lo creo. Uno pasa y viene para el centro ahora y ve muchos almacenes cerrados. Lo que les decía, venimos operando a media máquina. Él calcula que el 40% del comercio está funcionando como en promedio a máquina entera. Y el otro 60% no está funcionando, básicamente. Porque la gente está a la expectativa, está con nervios, está temerosa. Desde luego se ha atentado contra bienes privados, ¿sí? Se ha atentado contra bienes públicos. Ya eso viene cambiando, ya se viene bajando. En ese sentido, ya la gente viene entendiendo, pero desde luego el país no está funcionando con la dinámica que requiere esa locomotora y con la carburación que se requiere. Entonces esto puede ser muy difícil, porque pretendíamos cerrar con un país creciendo al 3.15% y con una inflación del que llegara al 3.8, entonces uno no sabe qué irá a pasar exactamente, pero lo que sí creo es que el país nuestro es un ejemplo ante el mundo de democracia, es un ejemplo ante el mundo de sensatez. Yo creo que el país va a coger nuevamente la vía de la sensatez, la vía de la conciliación, la vía del acuerdo y de la concertación, y desde luego este mal sueño de 8 a 10 días se terminará y nuevamente la tasa de cambio retornará al precio de 1.400.
Ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico.
Porque yo en el amor soy un idiota.
2:58 PM. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo jueves a partir de las 2:00 PM para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como @mariapaulab14 y en Facebook como María Paula Bermúdez. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por estar en contacto con nosotros, y recuerden, a propósito de estos días de tanta alteración, un amigo de verdad nos anima, nos reta a hacer realidad nuestros mejores pensamientos, a honrar nuestros motivos más puros y a alcanzar nuestros sueños más importantes. Henry Amorocho complementa a John Maxwell. Un abrazo y una feliz semana en Santa Paz y construcción de país para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.
Síguenos en Twitter @urrosarioradio.